La guerra en Ucrania se cobra la vida de ciudadanos inocentes y de niños menores de edad. Biden busca acorralar al régimen de Putin, pidiendo el embargo del petróleo y el gas ruso. Maduro se ve favorecido por la guerra y cambia su discurso respecto a la invasión. El Fondo Monetario Internacional anunció que sanciones económicas al Kremlin impactarán al mundo entero y se bate nuevo récord de emisiones de CO2. Estos son los hechos más importantes del martes 8 de marzo del 2022. En la Vuelta al Mundo en 5 Noticias, un podcast de Epicentro TV.
Hola, yo soy Clara Elvira Ospina y esto es La Vuelta al Mundo en 5 Noticias.
Guerra contra los civiles. La ONU ya documentó que en 13 días de guerra han muerto 474 civiles, 29 de ellos niños, y 861 civiles han resultado heridos. De ellos, 44 son menores de edad. Los 1.335 casos de civiles muertos o heridos han sido debidamente documentados por la ONU, con lugar, fecha y circunstancias de cada caso, lo que implica que hay muchas más víctimas, pero esos casos no han podido ser documentados totalmente. La situación de los niños es dramática. La ONG Save the Children dijo que al menos 800.000 niños han salido de Ucrania, muchos de ellos sin la compañía de un adulto. Organizaciones de derechos humanos tienen la consigna de poner en marcha un protocolo de protección de los niños que pasan las fronteras sin compañía. Este martes, la explosión de una mina mató a 3 adultos civiles y dejó heridos a los 3 niños que viajaban con ellos en un automóvil. La tragedia ocurrió en una carretera de la región Chernígov, al norte de Kiev. Ucrania denunció que Rusia ha atacado un convoy que iba con ayuda humanitaria a Mariúpol. La evacuación de los civiles por los corredores humanitarios acordados se ha desarrollado a cuentagotas desde Irpin y Sumy, dos poblaciones cercanas a Kiev que están bajo asedio ruso. 200.000 personas intentan salir de Mariúpol, pero los bombardeos lo impiden. Ucrania sostiene que en varias regiones el avance ruso se ha detenido, pero los combates y los bombardeos continúan. El Pentágono advirtió que la cifra de bajas del ejército ruso es alta. Entre 2.000 y 4.000 soldados rusos han caído en Ucrania, dijo el general Scott Barrier, director de la Agencia de Inteligencia de Defensa estadounidense, durante una sesión del Congreso. Presión a través del petróleo. El mediodía de este martes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo el anuncio que el mundo preveía. Ordenó el embargo del petróleo y el gas rusos. Dijo que entiende que países europeos no lo puedan hacer tan inmediatamente porque necesitan de esa energía, pero que Estados Unidos tiene cómo suplir el vacío que deja Rusia e incluso tiene producción interna de energía. Advirtió que la medida pretende acorralar aún más al régimen ruso.
Y hoy estamos unidos en nuestro propósito de mantener el aumento de presión contra Putin y su máquina de guerra. Este es un paso que tomamos para infligir más daño a Putin, pero eso también generará incomodidad en Estados Unidos.
A la decisión del bloqueo de los hidrocarburos rusos se sumó también el Reino Unido, que anunció una reducción gradual de las importaciones hasta llegar a cero en diciembre de este año. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, instó a los europeos a diversificar sus suministros eléctricos para no depender de un país como Rusia. En la misma línea, la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos, Victoria Nuland, dijo en una audiencia en el Senado que el gasoducto Nord Stream 2, que iría de Rusia a Alemania y que fue suspendido hace una semana, ya está muerto. Es un trozo de metal en el fondo del mar. No creo que vuelva a ser resucitado. En una audiencia en el Parlamento Británico, el presidente Zelensky pidió que Europa deje de pagarle a Rusia por hidrocarburos, porque ese dinero es el que le da oxígeno para la guerra. Ante la decisión de Estados Unidos y Reino Unido, Putin respondió firmando un decreto en el que suspende las exportaciones de materias primas. En su alocución desde la Casa Blanca, Biden también dijo que Estados Unidos compartirá la responsabilidad de cuidar de los refugiados y que en los próximos días la vicepresidenta Kamala Harris viajará a Polonia y que Putin pagará por lo que está haciendo. La Unión Europea ha anunciado que considera a Bielorrusia como corresponsable de la agresión contra Ucrania y también cobijará con sanciones al régimen de Lukashenko. Y así empieza el día 14 de la guerra con la situación más deteriorada y ninguna solución a la vista. Desgracia de unos, oportunidad para otros. La guerra en Ucrania puede ser increíblemente un milagro para el régimen de Nicolás Maduro. La necesidad de Estados Unidos de suplir la crisis por la ausencia del petróleo ruso tras la decisión del embargo de los hidrocarburos de ese país los ha llevado a meterle el acelerador a la reconciliación con Maduro. El autócrata venezolano se presentó la noche del lunes en televisión como un estadista de mano tendida, dispuesto a seguir el diálogo con Estados Unidos. Incluso habló de lo lindas que se veían las banderas de Estados Unidos y Venezuela juntas durante la reunión.
Toda nuestra voluntad para desde la diplomacia, desde el respeto y desde la máxima esperanza de un mundo mejor, nosotros poder avanzar en una agenda que permita el bienestar y la paz de los pueblos de nuestro hemisferio, de nuestra región. Y bueno, continuarán hacia adelante las conversaciones, las coordinaciones y una agenda positiva entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.
Maduro ha entendido que esta es su oportunidad para recuperar oxígeno y por eso ha anunciado que está dispuesto a retomar el diálogo con la oposición que se había roto tras la extradición del empresario colombiano aliado y cómplice de su régimen, Alex Saab. A Estados Unidos le sienta bien que se alivien las tensiones democráticas en Venezuela, pero le sienta mucho mejor que el país caribeño pueda suplir parte de la demanda de petróleo que se abre con las sanciones a Rusia. Venezuela produce hoy 800.000 barriles diarios de crudo, una cifra muy inferior a la que proveía Rusia, pero algo es algo. Estados Unidos considera levantar las sanciones y permitir que Chevron no tenga inconvenientes con el Departamento del Tesoro si renueva su concesión con el gobierno de Maduro. Y el mandatario venezolano sabe que tiene que darle tranquilidad al régimen. Por eso dice que PDVSA está preparada incluso para volver a los niveles de 3 millones de barriles diarios. Y para que no queden dudas, ha modificado un poco su postura frente a Rusia. Del apoyo incondicional de la semana pasada, cuando decía que a Putin no le quedaba otro camino que defenderse, ha pasado a declararse a favor de una negociación porque, según él, la situación es muy riesgosa para todos, lo que logran los negocios. El aislamiento ruso. El Fondo Monetario Internacional, que escribe día a día la Biblia de la economía mundial, anunciaba este sábado que la guerra tendría efectos económicos en todo el mundo, no solo en Rusia, Ucrania y sus vecinos. Los precios de los combustibles y la luz siguen subiendo y hay preocupación por los precios de algunos alimentos como el trigo en todo el mundo. De hecho, este martes España le pidió a la Unión Europea que relaje los controles sanitarios para permitir importación de trigo desde Argentina. Por ahora, en Rusia sigue la acelerada salida o suspensión de operaciones de empresas que movían su economía. Amazon no permitirá más acceso de nuevos clientes de servicios en la nube en Rusia y Bielorrusia. Rolex no volverá a exportar sus productos a Rusia. Starbucks cierra sus tiendas. Pepsi, Coca-Cola y McDonald's suspenden operaciones. Samsung, que vende el 30% de los teléfonos inteligentes que se compran en Rusia, anunció que no llevará más productos a ese país y que dona 6 millones de dólares para atención humanitaria en la región. Netflix no permitirá nuevas afiliaciones en Rusia y cortará los contratos con productoras de ese país. También se corta la presencia de auditoras mundiales como EY, Deloitte y KPMG. La Premier League también anunció la suspensión del contrato con el operador que transmitía los partidos en Rusia. A propósito del fútbol, la Federación Rusa apeló ante el TAS la decisión de la FIFA de suspender a sus equipos de todas las competencias internacionales. También la Organización Mundial del Turismo tomó este martes la decisión de excluir a Rusia de la organización, pero la medida deberá ser ratificada por la Asamblea General, que será convocada en los próximos días. El aislamiento ruso es real y peligroso. Cuando se pierde mucho, cada vez hay menos que perder y menos incentivos para parar. camino acelerado hacia la destrucción. El mundo batió un nuevo récord de emisiones de CO2 en el 2021, el año que empezamos a recuperarnos del parón de la pandemia. La Agencia Internacional de la Energía registró 36,3 gigatoneladas de dióxido de carbono emitidas en todo el mundo, un 6% más que el año anterior y un nivel jamás registrado anteriormente. En 2020, el primer año de la pandemia, se produjo una reducción de 5,2% en estas emisiones causantes del efecto invernadero. Estas cifras elevadas del 2021 no solo tienen que ver con la reactivación de las actividades, sino con el alto precio del gas que obligó a muchos países a sustituirlo por carbón. Los grandes responsables de estos números globales son China e India, que consumieron más carbón que nunca. China lanzó el 31% de los gases de efecto invernadero que se produjeron en todo el mundo. Por el contrario, las emisiones de Estados Unidos fueron en 2021 un 4% inferiores a su nivel prepandémico de 2019, mientras que en la Unión Europea fueron inferiores en un 2,4%. El mundo enciende sus calderas para llevarnos a velocidades mayores, camino de la destrucción.
Esto fue La Vuelta al Mundo en 5 Noticias, un podcast de Epicentro TV presentado por Clara Elvira Ospina. Encuéntranos en Spotify, Apple Podcasts o donde sea que escuches tus podcasts. Además, recuerda suscribirte a epicentro.tv para ser parte de nuestra comunidad.